Y empezamos por el final, y es que el gobierno vasco ha presentado hoy el borrador del decreto que reconocerá a las llamadas víctimas de motivación política entre los años 1968 a 1978. Está con nosotros Idoia Mendia, consejera de Justicia del gobierno vasco. Gabón, buenas noches.
Bye, Gabón.
¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que se empiece a hacer justicia en este asunto?
Bueno, yo creo que las instituciones en general, con respecto a todas las víctimas, siempre hemos llegado tarde, ¿no? Así ocurrió con las víctimas del terrorismo y así ha ocurrido con estas víctimas llamadas de abusos policiales, ¿no? Pero creo que lo importante es que se está haciendo, ¿no? Que por fin este grupo de personas que sufrieron un dolor injusto, un sufrimiento injusto, van a tener su reconocimiento y su reparación, ¿no? Y el derecho a la verdad que tiene toda víctima.
¿Esto lo va a aceptar toda la sociedad? Porque quizás para algunas personas o partidos o asociaciones les pueda costar asumir que un miembro de ETA pueda convertirse en víctima.
Bueno, creo que este es un asunto en el que hay un amplio consenso político, ¿no? Y creo que la sociedad vasca, hoy más que nunca, y precisamente por el momento que estamos viviendo, tenemos que cerrar el círculo, ¿no? Nos habíamos acordado de las víctimas del terrorismo, y con esto incluyo no solo las víctimas de la banda terrorista ETA, sino también de los otros terrorismos que hemos padecido, ¿no? Del GAL, de la AAA, del Batallón Vasco Español. Estas víctimas de las que nos estamos ocupando ahora y que vamos a tener un decreto en primavera ya en vigor, son personas que muchas de ellas, la gran mayoría, estaban totalmente alejadas de cualquier vinculación política, ¿no? Y, por lo tanto, hay que repararlas y reconocerlas. Pero incluso aquellas personas que no serán principalmente el caso de este decreto, aunque alguna pueda existir, se le puede dar el doble concepto, ¿no? La condición de victimario y víctima al mismo tiempo, pero no por ello un Estado de Derecho. Precisamente, además, creo que este decreto lo que viene es a consolidar el Estado de Derecho y los principios en los cuales se fundamenta, es que toda persona tiene derecho a su integridad física y a su dignidad como persona, independientemente de los delitos que haya cometido, por los cuales será enjuiciado ante un tribunal, ¿no? Y juzgado por ello y condenado si se le encuentra culpable. Pero por encima de todo están los valores que se recogen en la Constitución de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Y creo que este decreto lo que viene es precisamente a reafirmar esos principios y a consolidar el Estado de Derecho.
¿A qué tipo de reconocimiento puede llegar y puede no llegar el que se le pueda hacer a un miembro de ETA? ¿Puede haber un reconocimiento moral?
No estamos hablando de reconocimiento moral, y creo que sería llevarlo a un extremo que no es precisamente el que ocupa este decreto. En este decreto estamos hablando de personas como chicos jóvenes o chicas jóvenes que estaban en una manifestación defendiendo los derechos de los trabajadores, o que estaban repartiendo pasquines, o el caso de un chico que era músico y tenía un grupo de música y tocaba en las discotecas los fines de semana, y al salir de una actuación fue asesinado. Estamos hablando de ese tipo de personas.
¿El caso de Txiki Otaegi?
Pues en el caso de Txiki Otaegi podemos estar hablando de miembros de una banda terrorista como es ETA, en una época como era el franquismo, enjuiciados por un tribunal franquista y que no tuvieron ocasión de hacer un recorrido democrático, ¿no? Porque hay que recordar que pertenecían a ETA político-militar, y todos sabemos cómo acabó ETA político-militar y sus miembros, ¿no?
Uh-huh. 1968 a 1978, ¿no es un poco corto este periodo de tiempo?
Bueno, es el periodo que nos hemos enmarcado en el encargo que nos hizo el Parlamento Vasco, ¿no? El Parlamento nos solicitó que estableciéramos unas normas o una norma, que bien podía ser una ley o un decreto. Nosotros nos decantamos por la fórmula del decreto y, como digo, nos encargó una norma o varias, y nosotros nos decantamos por establecer dos periodos claramente diferenciados: el periodo predemocrático, preconstitucional, de lo que sería el tardofranquismo y la transición en España hasta la aprobación de la Constitución, y luego hacer un posterior decreto que recogiese los años desde el 79 hasta la actualidad en todos los aspectos de vulneración de derechos humanos.
¿Y para ese segundo decreto hay fecha?
Bueno, el encargo del Parlamento es hacerlo lo antes posible, pero bueno, cualquier persona que nos esté escuchando sabe lo difícil que es cualquier tarea de estas características. Elaborar un decreto no es una cuestión baladí. Este decreto, como veis, nos está llevando ya un tiempo no solo por redactarlo, sino también por la propia tramitación que tiene que llevar la aprobación de cualquier norma dentro de un gobierno. Y, por lo tanto, hasta primavera no lo tendremos seguramente aprobado en Consejo de Gobierno y listo para empezar a trabajar la comisión evaluadora. Así que es verdad que estamos ya haciendo estudios y trabajando en la preparación de ese segundo decreto, porque va a ser mucho más complejo y técnicamente más difícil de abordar que este primer decreto, pero creo que el primer decreto tiene muchísima tarea por delante, porque hay que pensar en toda la tarea que tiene la comisión evaluadora para estudiar todos los casos, valorarlos y hacer las declaraciones de víctima, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es dar pasos firmes, seguros y sobre todo desde el consenso, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta propuesta sale del Parlamento y sale con un gran consenso político, y creo que eso es lo más valioso, y el Gobierno en esta cuestión va de la mano del Parlamento y de los grupos del Parlamento.
Uh-huh. Ha mencionado la comisión evaluadora, comisión que tendrá que entrevistar a las personas que tramiten la solicitud y decidirán si son o no son víctimas. Un par de dudas sobre este asunto. La primera, esa comisión la van a formar juristas, historiadores y también decían una persona independiente. ¿Qué es exactamente una persona independiente? ¿Cómo se puede encontrar una persona independiente y cuál sería exactamente su papel?
Bueno, el papel que tendrá es igual que el resto de los miembros de la comisión, ¿no? Ustedes pueden tener ocasión de leer el decreto, está colgado en la página de Irekia, en euskadi.net, y ahí ven que la composición de la comisión es presidida por la persona que ocupe la Dirección de Derechos Humanos. Luego habrá dos expertos nombrados por el Gobierno, por la Dirección de Derechos Humanos, uno por la Dirección de Víctimas, dos expertos por el Parlamento y una persona por parte de la sociedad civil. Esta fue una idea que apuntó Manuela Carmena, que es quien nos está asesorando y está haciendo un trabajo realmente magnífico en esta cuestión. A ella le gusta mucho el protagonismo del ciudadano, de la sociedad civil en esta cuestión, y lo incluimos. Creemos que es una buena idea.
Aunque no será fácil, supongo que reconocerá encontrar una persona de la sociedad civil que represente a toda la sociedad vasca, ¿no?
Bueno, seguro que sí, ¿no? Seguro que encontramos esa persona en la que todos los vascos nos podemos ver de alguna manera, de una u otra manera, identificados o reconocidos en una tarea tan importante como esta, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasaría si la justicia dice lo contrario a lo que una persona pide? Alguien que vaya a pedir esa declaración de víctima y se encuentra que lo que decía o lo que dijo la justicia en 1968 o en 1970 decía lo contrario. ¿Se irá más allá? ¿Se dejará, se apartará por un momento a la justicia o lo primero que prevalecerá será lo que dijo la justicia en su día?
No lo entiendo muy bien por dónde quiere ir.
Me refiero, cada persona que tenga que tramitar su solicitud para que se decida si es víctima o no es víctima, se pueden encontrar que en los papeles o en la documentación que esa persona presente se encuentra que estuvo juzgado su caso y en 1970 se decía que no era víctima, que no era culpable ni mucho menos de lo ocurrido. No sé si la justicia, lo que dijo la justicia hace tantísimos años, va a prevalecer a la hora de que esta comisión pueda valorar o no el hecho de que sea o no sea.
Bueno,
víctima.
Creo que el articulado del decreto es muy claro en esas cuestiones, ¿no? Se contempla la posibilidad de que haya existido sobreseimiento, archivo o incluso sentencia absolutoria, pero eso no obsta para que si hay pruebas suficientes y la persona demuestra ello en la comisión, sea declarada como tal, ¿no? Estamos hablando de una justicia en un periodo histórico donde los tribunales no eran democráticos, ¿no?
Y una última cuestión, creo que ha habido alguna crítica, concretamente COVITE ha enmendado a la totalidad el texto. ¿Esperan que estas críticas puedan subsanarse y cuando se vaya conociendo más en profundidad ese decreto, desaparezcan estas críticas?
Hombre, nosotros, creo que Manuela hoy lo ha comentado en rueda de prensa, además de responder a todas las alegaciones que nos han hecho por escrito, todas ellas enriquecedoras del texto, Vamos a tratar de tener un contacto personal con todas ellas y en el caso de COVID también, y esperamos que en ese contacto sean despejadas cualquier duda, ¿no? Pero en cualquier caso creo que la tarea es muy importante para todos, es decir, para las instituciones, pero también los medios de comunicación pueden ayudar a clarificar y a no establecer un velo político sobre algunas cuestiones, ¿no? Y creo que en este sentido hay que poner sobre todo el acento. Este primer decreto, y quiero volver a reiterarlo, fundamentalmente estamos hablando de personas que no tenían absolutamente ninguna vinculación política y sin embargo pasaban por allí y sufrieron injustamente. Y por lo tanto merecen un reconocimiento. No entiendo ni creo que sea bueno el utilizarlo políticamente. Es decir, la mayoría de los casos son personas normales y corrientes. Es verdad que pueden existir casos de algún miembro de ETA que sufrió vulneración de derechos humanos, pero me reitero, creo que consolida el Estado de Derecho el ser absolutamente estricto y riguroso en estas cuestiones. No cabe ninguna vulneración. El delincuente es delincuente, será juzgado por ello, pero también el Estado de Derecho tiene que ser riguroso en sus actuaciones y no debe utilizar violencia de manera injusta, ¿eh? Por lo tanto, también por eso decimos claramente, y esa fue una petición expresa que nos hizo el Partido Popular también, reconocemos que en ningún caso, ningún terrorista que manipulando una bomba o tratando de cometer un atentado o en una refriega con la policía muera, será nunca reconocido como víctima con este decreto. Por lo tanto, hay que ser claro y contundente en estas cuestiones, precisamente también porque creemos que las víctimas del terrorismo así lo merecen.
Pues creo que hemos aclarado unas cuantas cosas. Idoia Mendia, consejera de Justicia del Gobierno Vasco, gracias por haber estado esta noche con nosotros en directo y muy buenas noches.
A vosotros, Gabón.